Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles un día más, después de un pequeño paréntesis vacacional, para poder acompañarles durante la próxima hora y media de radio. En directo, por supuesto, son las 12 y 20 y con muchos invitados, colaboradores habituales y contenidos para esta nueva edición de Más de Uno Elche, Comarcas del Vinalopó. El saludo a todos los que nos están sintonizando a través del 102.0, a los que nos siguen en internet en OndaCero.es o en su aplicación Onda Cero para móvil y tablet. Hoy es un día importante para muchas familias. Hoy se inicia un nuevo curso escolar, la vuelta al cole. Vamos a hablar de ello con la secretaria general de la FAPA, Gabriel Miró, Sonia Terrero. Tendremos, por supuesto, a nuestra odontóloga de cabecera. Abriremos consulta de salud bucodental con la doctora Esther Sánchez. Ojo, que hoy nos viene a hablar de los riesgos del abuso de los alimentos azucarados o ultraprocesados. Además, vamos a charlar con todo un experto desde el Cuerpo Nacional de Policía del aumento de determinados delitos de estafa que se producen especialmente durante el verano en nuestra tierra. Nos relajaremos en nuestro rincón literario con David Reche desde Librería Alitruc. Y, por supuesto, tendremos la previsión del tiempo con Jorge Miralles y el estado de las playas con Julio Gil. Son las 12 y 21 minutos, tenemos tantas ganas de empezar con los contenidos del programa que no queremos perder ni un segundo. De nuevo el agradecimiento por estar ahí, es un placer acompañarles, un consejo y llega nuestro hombre del tiempo, llega Jorge Miralles.
Electrofred les ofrece la previsión del tiempo para las próximas horas en Elche Comarca.
Les habla el hombre del tiempo.
Bueno, regresar después de un corto periodo de vacaciones tiene muchas cosas buenas. La primera, reencontrarme con todos ustedes, amigos y amigas oyentes. Les doy la bienvenida, por tanto. Y la segunda, saludar a nuestros colaboradores que siempre están ahí para informarnos, acompañarnos y entretenernos. Y en este caso, por supuesto, como cada lunes, tenemos que recibir a nuestro hombre del tiempo, colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología y director del portal Tiempo Elche, que no es otro sino Jorge Miralles. Jorge, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo han ido? Cuéntame un poquito, ¿cómo han ido estas últimas tres semanas que no hemos estado en contacto?
Ah, bueno, pues muy tranquilas, calurosas y mirando algunas nubes.
Efectivamente, porque todos teníamos la sensación de que al final iba a caer bastante agua, tal como sobre todo se puso la tarde de ayer, pero al final todo ha quedado de momento en prácticamente nada.
Nada, ayer cayó lo que estaba previsto, alguna gotita el que la vio. Hoy tenemos un día bastante caluroso, por cierto, seguramente vamos a rondar los 33 o 34 grados de máxima. Y esta tarde sí que se van a producir tormentas en el interior y norte de la provincia, y no se puede descartar que, sobre todo en la parte norte del municipio, pues durante la tarde caiga algún chaparrón. En principio, poquita cosa. Mañana sí que se nos complica el tiempo. AEMET nos ha puesto un aviso naranja por tormentas a partir de mediodía, por tormentas que pueden ser intensas. Podrían caer hasta 40 litros por metro cuadrado y podrían venir con granizo y fuertes rachas de viento. Así que mucha precaución. La jornada en términos generales va a amanecer muy nubosa, ya podría caer algo de lluvia durante la mañana, en principio por la mañana poca cosa, pero a partir de mediodía, como digo, las tormentas nos van a complicar bastante la jornada. En cuanto a las temperaturas, bueno, pues con este ambiente bajan bastante. Seguramente mañana no superaremos los 25 o 26 grados. Las mínimas también, aunque la mínima de mañana se dará al final de la jornada, ya de cara a la noche, que rondaríamos los 20 o 21 grados. Los siguientes días, bueno, pues terminamos esta situación de lluvias y tormentas, que en principio va a durar solamente el día de mañana, y volveremos a un régimen de cielos muy soleados, vientos suaves, las temperaturas diurnas que van a ir subiendo, volveremos a rondar en torno a los 30 grados de máxima, tampoco nada exagerado, y las mínimas que sí que parece que se van a quedar ya bastante más bajitas, mínimas en la ciudad que seguramente irán rondando los 20, 21 grados y en zonas del campo que igual se acercan incluso a los 15 grados. Los más fresquitos ya deberían ir pensando en las rebecas.
Hoy me encanta, yo cuando te oigo ya por estas fechas que usas la palabra rebeca, vamos, no te puedes imaginar las sensaciones que me embargan. Pues Jorge, nos vamos a quedar de momento aquí porque el viernes volverás de nuevo al programa, nos hablarás ya de la previsión para el fin de semana y sobre todo lo más importante, como siempre, recordar a nuestros oyentes que si quieren estar al día, pues que consulten cada mañana en Tiempo Elche a través de tus redes sociales la previsión y que tengas una estupenda semana, Jorge.
Muchas gracias igualmente y sobre todo mañana, cuidadito y atentos a las lluvias y a las tormentas, ¿eh?
Ojo a esa alerta naranja, sobre todo en horas de la tarde. Lo dicho, Jorge, feliz semana.
Igualmente, hasta el viernes.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Verano e invierno, disfruta siempre en tu hogar o negocio de la temperatura ideal con Electrofred. En Electrofred contamos siempre con primeras marcas en climatización, calefacción, frío industrial, gas, más de 30 años de experiencia y servicio 24 horas. En todas las épocas del año, frío o calor, por experiencia y garantía, Electrofred. Infórmate en electrofred.com.
Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
En muchas familias, en muchos hogares, hoy es y está siendo un día muy especial. Es el día de la vuelta al cole. Especialmente para aquellos que se incorporan por primera vez, son los niños de las aulas de 3 años o de 2 años en aquellos colegios que las tienen y que empiezan una nueva etapa en su vida. Para que nos hagamos una idea, les puedo dar un dato. En Elche se incorporan a este curso escolar 38.500 niños y niñas. En la etapa de infantil y primaria son casi 20.000, en concreto 19.630. Secundaria 13.200. Según la comparecencia que ha llevado a cabo hace apenas unos minutos la concejala de Educación en el Ayuntamiento de Elche, en este municipio, el inicio del curso se está llevando a cabo con normalidad. No se han registrado problemas que en otras ocasiones siempre han sido ciertamente habituales, aunque no nos gustara, pues falta de algunos profesores, que se les ha adjudicado la plaza en el último momento o alguna instalación que no estaba 100% preparada. Bueno, nos lo ampliará nuestro compañero David Alberola en el tiempo de noticias, pero parece que en el municipio de Elche no ha habido incidencias, aunque habrá que esperar todavía a ver cómo termina la jornada. En cualquier caso, en este día de inicio de un nuevo curso, sí queríamos hablar de objetivos, de expectativas para este curso 25-26. Y lo hacemos con la representante máxima de las familias, que es la FAPA Gabriel Miró, la Federación de Padres y Madres de la provincia de Alicante, a través de su secretaria general, Sonia Terrero. Sonia, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, un día intenso, un día importante, un día en el que estáis también la FAPA, prestando apoyo a todas las AMPAs, a todas las familias, ante cualquier duda o cualquier problema. En principio, en una primera valoración, ¿cómo se está desarrollando esta jornada de vuelta al cole?
Pues fantásticamente bien, dentro de todo lo que pensábamos que podría venir, realmente pues las cosas han ido bien, han funcionado bien y reclamaciones nos han llegado muy poquitas, que bueno, que además tienen solución rápida porque nos dicen que falta de algún profesorado en alguna localidad concreta, pero que sí que tienen avisado de consellería que se están adjudicando y que van a llegar a los centros a lo largo de la semana, por lo tanto, bastante bien, quitando alguna adjudicación que realmente no ha dado ni comienzo el docente que le correspondía porque ha causado baja médica, pero bueno, viendo los índices que han habido otros años, pues bastante bien y bastante contentos de que realmente, a pesar de tener cada año mucho más alumnado, pues las cosas funcionen. Por lo tanto, nuestro agradecimiento a los equipos directivos, a los docentes y a la consellería por haber hecho su trabajo en tiempo y en forma.
Uh-huh. Bueno, empieza un nuevo curso, es un reto para los peques, es un reto para las familias, pero también es un reto para vosotros, porque en el fondo representáis al conjunto de padres y madres de la provincia de Alicante. ¿Con qué objetivos iniciáis la andadura? Porque sigue habiendo aspiraciones que seguís planteando, que seguís reivindicando año tras año y que todavía pues no han terminado de hacerse realidad.
Pues sí, principalmente la inclusión, Maite. Para nosotros es vital e importantísimo que se doten de recursos, que hemos visto que se han habilitado otras tantas aulas hueco, que realmente funciona, que la consellería está dotando de recursos, pero que aún no son suficientes y por ello vamos a seguir reivindicando todos estos recursos que son tan necesarios para la real inclusión que tenemos que tener dentro de los centros educativos. Y no olvidarse, sobre todo y especialmente, de formar a los profesores, puesto que a día de hoy sigue mucho profesorado que no sabe qué hacer o cómo actuar cuando tienen un niño con ciertas necesidades dentro de un aula. Por lo tanto, para nosotros es el punto clave de partida en las reivindicaciones, añadido, a, como todos bien sabemos, a los sistemas de climatización que tienen que tener los centros educativos, que hemos de felicitar al Ayuntamiento de Elche, que sí que ha estado este verano trabajando en poner climatización en varios centros, pero que seguimos siendo el primer objetivo, que no podemos tener a niños dentro de un centro educativo o bien congelándose de frío o bien asfixiados de calor. Esto es otra reivindicación de muchísimos años que sigue sin llevarse a cabo. Por otro lado, tenemos el tema de lo que es la educación libre y de calidad que tenemos que tener todos. Este año, como bien sabemos, empieza esa ley de libertad educativa a funcionar al 100%, y esperemos que todos seamos capaces de dejar esa libertad que han decidido los padres sin estar haciendo trampas, ¿no? Como ya se ha visto en algún centro educativo. El que haya elegido valenciano, que vehicule en valenciano, y el que haya elegido castellano, que vehicule en castellano. En esto vamos a estar alertas, puesto que ya hay más de una reclamación, ¿no?, de AMPAs que han denunciado que en sus centros no se está respetando en este sentido. Y bueno, cómo no, enfermeras escolares y la atención para que se acabe y se erradique por fin el acoso escolar, que no podemos permitir que ningún niño tenga que sufrir, porque para muchos hoy es un día maravilloso de volver al aula, de volver con sus compañeros, pero para otros es un trauma que no quieren pasar y que no quieren ni llegar a saber que hoy empezaba el curso nuevamente. Por lo tanto, entre todos hay que trabajarlo.
Si te parece, hay un par de aspectos que me gustaría profundizar un poquito más, aprovechando que te tenemos. Recuerdo que estamos charlando en este día de inicio del curso escolar con Sonia Terrero, que es la secretaria general de la FAPA, Gabriel Miró. Has mencionado el tema de la inclusión. Este es un trabajo que venís haciendo, ya no tengo ni memoria, de siempre, en el que hay un aspecto fundamental, no solo la formación del profesorado habitual de las aulas para cuando se presenta un caso que necesita un apoyo específico, sino también el que se dote a todos los centros de suficientes logopedas, terapeutas, psicólogos. Esta sigue siendo una asignatura pendiente.
Sí, especialmente, Maite, totalmente, y sí que es cierto que se va mejorando, ¿no?, año tras año, pero no lo suficiente. Necesitamos muchos más educadores para estos niños, necesitamos muchos psicólogos dentro de los centros educativos, pero bueno, sabemos que es una tarea difícil porque al final siempre los recursos no van a llegar, ¿no? Y lo peor de todo es que cada año dentro de las aulas hay más niños con esas necesidades. Hace falta, y especialmente es lo más que nos puede doler, que no se diagnostique a tiempo a los niños, porque si no hay un diagnóstico claro, realmente la consellería no te va a dotar de esos recursos al no haber un diagnóstico. Por lo tanto, sí que pedimos inmediatez en esas pruebas, inmediatez a la hora de avisar a la consellería de los niños que tenemos con problemas dentro de las aulas para que realmente se doten de esos recursos tan necesarios. Y luego, especialmente en el día de hoy, Maite, pues nos duele especialmente saber que han llegado a las aulas algunos niños con estas necesidades y que, bueno, pues el profesorado no estaba preparado para recibirlos, no sabían el informe que tiene este alumno, ni mucho menos. Por lo tanto, sí que pedimos en este caso a los centros educativos que, por favor, antes de llegar un niño al aula, cada profesor que le toque o cada tutor en este caso, tiene que ser conocedor de qué consecuencias tiene este niño para tenerle que tratar y saberle atender. Lo que no puede ser es que un niño de estas características llegue a un aula y se sienta perdido o abandonado.
Uh-huh. Y ya para terminar, Sonia, objetivos en cuanto a reivindicaciones, que es una de las patas del trabajo que hacéis desde la FAPA, el apoyo, por supuesto, a las familias a través de las AMPAs o a través incluso del contacto directo, pero hay otro aspecto importante que son las propias iniciativas que desde la FAPA ponéis en marcha cada curso. Has mencionado una, sabes que es un poco mi debilidad, que tiene que ver con esa lucha contra el acoso escolar trabajada desde los mismos centros, desde la concienciación de los propios niños y los maestros. ¿Y qué otros pilares vais a enfocar en el trabajo de la FAPA Gabriel Miró para este curso?
Pues tenemos, como bien dices, el proyecto del Por Ti, Por Mí, que trabaja sobre la violencia de género, el acoso escolar, las adicciones. Todo esto es fundamental, Maite, porque a ti te enamoró justamente por lo mismo que a nosotros, porque se trabaja con toda la comunidad educativa, docentes, familias y alumnos, y esto es lo único que puede hacer que funcione algo dentro del centro educativo cuando se trabaja. En este aspecto decir que ya lo hemos lanzado, que lo tienen las AMPAs a su disposición para solicitar ese proyecto a través de sus correos electrónicos. Y también tenemos el de nuevas tecnologías, que es enseñar a las familias y ayudarles pues a saber lo que es el Aules, ¿no? Y estas competencias digitales que tenemos que tener todos, incluso a saber cómo firmar digitalmente, que a día de hoy sabemos que la administración nos lo exige. Por lo tanto, hemos de avisar y seguiremos haciéndolo en campaña con vosotros en la radio, con esas cuñas publicitarias que haremos, el inicio, ¿no?, de esta formación que ya se ha dado, pero que vamos a estar en ello durante todos estos meses y que esperamos que las AMPAs se lo comuniquen a todas las familias para que cuantos más se incorporen a ese proyecto, mejor se lleven a cabo los centros educativos.
Uh-huh. Pues nuevos retos, pero también ilusiones renovadas, expectativas abiertas y sobre todo trabajo en equipo, que esto es fundamental, ¿verdad, Sonia? Es decir, ni podemos dejar los padres todo lo que concierne a la educación de nuestros hijos en manos de los centros o de los docentes, ni tampoco se puede trabajar sin contar con los padres. Padres, administración educativa y profesorado tienen que ser uno. Y esto es importante. Y desde aquí me gustaría también apoyar un poco esa llamada que hacéis a que los padres participemos, que nos impliquemos, que aportemos lo que podamos cada uno. Sabemos que todos tenemos mucho trabajo, muchas obligaciones, pero que las AMPAs son una herramienta muy importante en el funcionamiento del día a día de los colegios.
Así es, yo siempre lo digo, ¿no? En el sobre de cuando presentamos matrícula para nuestros hijos, tendrían obligatoriamente que cada centro educativo dar paso a ese folleto, ¿no?, que preparamos las AMPAs diciendo qué hacemos, cómo trabajamos y la necesidad de que todos los padres estemos dentro de la Asociación de Padres y Madres de Alumnado. Somos los que defendemos sus derechos, somos los que trabajamos en compañía de toda la comunidad educativa y, como tú bien has dicho, si falta un pilar fundamental dentro de la comunidad educativa, ya no es comunidad educativa. Por lo tanto, todos, familias, docentes y alumnos, tenemos que estar unidos. Y sobre todo eso se consigue a través de las AMPAs. Por lo tanto, es imprescindible que todos los papás nos asociemos y estemos ahí dentro de esas asociaciones para poder trabajar en beneficio de nuestros hijos.
Recuérdanos para terminar, Sonia, cómo se puede contactar también directamente con vosotros, con la FAPA Gabriel Miró.
Pues viene a través del correo electrónico fapa@fapagabrielmiro.es o a través del teléfono de contacto 965 25 26 00 o a través de cualquier red social, como puede ser Facebook, puede ser Telegram o Instagram. Ahí estamos todos al día para poder recibir aquellos mensajes que nos lleguen y ponernos en contacto con cualquiera que tenga una necesidad con nosotros.
Próspero y feliz curso 2025-2026. Seguiremos contando con la FAPA Gabriel Miró para que nos vayáis poniendo semana a semana al día de la actualidad educativa y de la defensa de la enseñanza pública y de calidad. Un abrazo muy fuerte, Sonia, y gracias.
Un abrazo.
Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
Por alguna razón tenemos la sensación de que en los meses de verano los amigos de lo ajeno, así en general, encuentran más oportunidades de hacer negocio. No sabemos si esto realmente es un tópico o responde a una realidad. Por eso nos hemos puesto en contacto con Cristian Plazas. Es portavoz del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Alicante. Y de hecho, desde este cuerpo de seguridad nos han venido avisando durante el verano de nuevas modalidades de estafas que precisamente hacen su agosto en esta época. Cristian, bienvenido, gracias por atendernos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros.
¿Realmente venís notando que sí hay una diferencia entre tipología de delitos en nuestra provincia entre verano e invierno?
Sí, sí, claro, pero tanto en tipo de estafa como en otros tipos de delitos. El verano es aprovechado por los delincuentes, pues, por ejemplo, para robarnos en el domicilio, porque saben que nos hemos desplazado a disfrutar de otro sitio, de otra provincia, y en las estafas pues ocurre casi lo mismo.
Uh-huh. Vamos a centrarnos un poquito en las estafas, porque hace muy poquitos días nos hablabais, casi a modo un poco de alerta a los ciudadanos, sobre nuevas modalidades de estafa. Entre ellas, las relacionadas con el alquiler vacacional. En principio esto puede parecernos lógico, Cristian, porque evidentemente conforme surge esta nueva tipología de negocio, donde hay un negocio, tarda poco en aparecer una estafa o un intento de estafa.
Eso es. Y no hay nada más molesto que llegar a tu destino vacacional y encontrarte de que no, que a lo mejor la casa que querías alquilar no existe.
Entre estas ciudades más afectadas o municipios más afectados, mencionáis Benidorm, Denia y Elche. ¿Y qué se puede hacer? Porque claro, me imagino que, explícanos en qué consiste la estafa, aunque más o menos todos nos lo podemos imaginar.
Pues sí, a ver, en este caso pues las víctimas están buscando, están preparándose un plan de viaje y unas vacaciones en las playas. Como bien has dicho, lo normal es que se venga notando más en las zonas donde hay playas, zonas de costa, como Benidorm, Denia, Alicante también, y entonces las víctimas contactan con un anunciante que alquila una vivienda vacacional, ya sea por habitación o una vivienda unifamiliar, y entonces pues aportan todo tipo de información de la vivienda, además fotos muy atractivas, fotos muy bonitas, y además pues el importe no suele ser muy alto. Entonces, eso lo que hace es un gancho increíble de primera impresión. La gente enseguida tiene prisa por si se la quitan, y ahí es cuando la pericia del estafador y las prisas de la víctima, pues lo que hacen es que enseguida quieran dar un importe para reservarla, y al final es que no existe esa vivienda. Uh-huh. Pensamos que llegamos a nuestro destino, que la vivienda está, o la habitación, y nada más lejos de la realidad.
Desde el punto de vista de la investigación policial, ¿es complicado localizar a este tipo de estafadores?
A ver, ahí entran en función grupos especializados de investigación patrimonial y de investigación tecnológica. Muchas veces, como la estafa ha sido desarrollada íntegramente por medios tecnológicos, pues bueno, tenemos ahí donde tirar de ciertos mecanismos que tenemos nosotros para localizar, bien sea la IP del ordenador que se ha utilizado, el teléfono, de la conexión a internet. Bueno, tenemos ahí, luego si los cobros se han hecho mediante transferencia, pues tenemos un hilillo de donde tirar y al final sí que salen detenidos.
Uh-huh. Y a modo de prevención, ¿qué podemos hacer?
Lo primero es, desconfiamos de unos anuncios que tengan un precio demasiado bajo, ¿vale? O inferior a la media. Si es posible, que muchas veces no es posible, pero si es posible que podemos visitar la vivienda, algún familiar, algún conocido, para por lo menos para saber que existen. Nos quitamos con la persona que la quiere alquilar y que nos la enseñe. Uh-huh. No hacer ningún pago que no esté detallado, que no se pueda demostrar luego. Lo ideal sería utilizar plataformas conocidas de reconocido prestigio que se dedican a eso y dan un poco más de confianza.
Uh-huh. Bueno, más allá de las estafas en torno a los alquileres vacacionales en Elche, también se está notando un ligero aumento de una estafa denominada del extintor. Nos ha llamado muchísimo la atención al equipo del programa y me gustaría que nos explicaras en qué consiste.
Pues la estafa del extintor podría ser una derivación de lo del revisor de la luz o la del revisor del agua, del gas. Al final los delincuentes que se dedican a esto no paran de darle vueltas a la cabeza para conseguir hacerse con el dinero de las víctimas y nos encontramos pues ante un grupo de personas o una persona que lo que quiere es sacar dinero de los comercios que tienen extintores. Que debido al ajetreo del día, al gran volumen de trabajo que tienen, ya no saben si han contratado una garantía de los extintores. Aparece por allí un trabajador, un falso trabajador, que dice que va a hacer el mantenimiento de los extintores. Es posible que se lo lleve y no lo devuelva, que deje otros diciendo que están puestos al día, que están rellenados, que están en vigor y todo esto es falso. Al final, ellos piden una contraprestación de ese servicio que realmente no, legalmente no lo están dando.
Uh-huh. Imagino que algunos incluso solicitarán como un pago, ¿no?, por haber hecho esa revisión. Incluso habrá quien lo pida en el momento.
Claro, ellos llegan allí con sus extintores, con sus uniformes, dice que van a hacer la revisión a los objetos, a los extintores, y después de no haber hecho nada, pues piden la contraprestación de cada uno de los extintores pues al precio que ellos estimen oportuno.
Uh-huh. Bueno, dejamos Elche y nos vamos a ir a Elda, donde junto a otras localidades también de la provincia, también estáis notando este verano un repunte del llamado timo del vishing. ¿Qué es el vishing? Porque claro, así todo nos suena como un poco raro.
Sí, al final es que le ponemos nombres a los delitos con el argot inglés. Y el vishing no es nada más que una estafa de una persona que lo que se está haciendo es hacer pasar por un banco, por el empleado de un banco. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que recibimos una llamada de nuestro banco. También con cierta prisa y urgencia, alegando de que nos están haciendo algún tipo de hackeo, que nos están derivando dinero, que hay unos cargos que seguramente son fraudulentos y bueno, y entre nuestra necesidad de recuperar ese dinero, nos piden nuestro número PIN, nuestra clave de entrada a la banca online, nos piden después el SMS que hemos recibido por parte de nuestro banco, que ese SMS es real. Pero claro, son ellos los que están intentando entrar a la banca online y efectivamente no son trabajadores del banco. Son delincuentes que lo que quieren es hacerse con el control de tu banca online para hacerse posteriormente las transferencias bancarias. Van a intentar quitarte todo el dinero en cuestión de segundos.
Uh-huh. Bueno, en estos casos entonces, ¿cómo tenemos que obrar? Porque aquí ya estamos hablando de palabras mayores, porque si alguien accede a nuestra cuenta bancaria nos puede desplumar así fácilmente.
Pero muy rápido. Lo más recomendable es no aportar datos de nuestra identidad ni nuestras claves bancarias por teléfono, tampoco por aplicación de mensajería o correo electrónico. El banco no nos va a llamar para pedirnos las claves que nos acaba de mandar ellos mismos por correo o por SMS y entonces tenemos que prevenir y desconfiar. Sí. Si hace falta tomarnos nota del teléfono o colgar el teléfono, buscar el teléfono legítimo de ese banco y volver a llamar para comprobar si la llamada es real, pues lo hacemos y unos minutitos de pérdida de tiempo no nos van a suponer el desfalco que nos van a hacer posteriormente.
Uh-huh. Tengo entendido, corrígeme, Cristian, que hay otra variante de este tipo de estafa que tiene como un modus operandi un poquito distinto, porque se trataría de ofrecernos, estos estafadores nos ofrecen como otra cuenta bancaria. ¿Esto en qué consiste?
A ver, lo que van a pretender los estafadores es que el dinero se pierda, el dinero se va de nuestro poder y de nuestro control. Ellos lo que hacen es abrir cuentas bancarias, a veces con identidad falsa o a veces no, utilizando terceras personas, y lo que hacen es pasar un dinero de una cuenta a otra. Ellos están alegando que tienen que abrirnos una cuenta a nosotros para poder salvaguardar ese dinero que estaba en peligro, pero lo que evidentemente te la abren. Lo que pasa que es que el control de esa cuenta ya lo tienen ellos de raíz, desde nacimiento. Entonces ese es el problema, que a esa cuenta bancaria nunca vamos a poder tener acceso y nuestro dinero va a pasar allí en cuestión de segundos.
¿Qué porcentaje de este tipo de delitos se pueden resolver?
Pues cada vez nuestras unidades especializadas de la Policía Nacional, como bien he dicho, valga la redundancia, están más especializadas y cada vez el número es mayor. Sí que es verdad que va en aumento, hay un cierto aumento de este tipo de estafas, pues porque cada vez más las nuevas tecnologías es lo que conllevan, pero estamos hablando de un buen porcentaje de eficacia. Eso sí, las investigaciones de este tipo de estafas son laboriosas y son tediosas, pero bueno, por eso le digo que tenemos unos grupos especializados muy buenos que acaban resolviendo bastantes de ellos.
Uh-huh. Bueno, pues mucho cuidadito, ¿eh? Nuevas estafas, porque como yo creo que como todos sospechamos, ¿no? Conforme la sociedad pues va cambiando y va evolucionando, van evolucionando también los amigos de lo ajeno y especialmente todas estas estafas que tienen que ver con cuestiones telemáticas, a veces nos pillan un poquito a contrapié y después uno piensa, ¿cómo he sido tan ingenuo? Pero en ese momento, Cristian, es cuando no eres consciente, ¿no?, de que estás cometiendo un error que te puede salir realmente muy caro.
Lo más importante es que si sospechamos que hemos sido víctimas de cualquier tipo de estafa, al 091, llamamos al 091 o acudimos a cualquier comisaría de Policía Nacional más cercana, que le vamos a indicar los pasos, le vamos a tranquilizar, interponemos denuncia y vemos a ver qué podemos resolver.
Cristian Plazas, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Alicante, muchísimas gracias por habernos atendido, estaremos muy atentos. 12:52, seguimos.
Comarcas del Vinalopó, Onda Cero.
Y lo hacemos con nuestro compañero Felipe Canals, que nos trae a la doctora Esther Sánchez. Abrimos nuestra consulta de salud dental. Felipe, bienvenido, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Maite, a ti y a todos los oyentes de Más de Uno Elche Comarcas del Vinalopó. Me cuelo un ratito por aquí para abrir nuestra consulta de salud bucodental, como cada lunes, con la doctora Esther Sánchez. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe.
La semana pasada dejábamos pendiente hablar de la importancia o el impacto que pueden tener los azúcares añadidos en nuestra salud bucodental. Uh-huh. Y bueno, cuéntanos un poquito, porque es una amenaza invisible, que no la vemos, pero está ahí.
Sí, absolutamente. Desde luego que muchos alimentos que consumimos a diario incorporan una cantidad elevada de azúcares que en muchos casos ni sabemos. Y tiene unas graves repercusiones a nivel de la salud bucodental, bueno, y salud sistémica en realidad. Además es que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el consumo de azúcares se ha triplicado en los últimos 50 años. Y es el principal factor de riesgo en patologías como puede ser la caries, la enfermedad periodontal, la diabetes, la obesidad y algunas enfermedades cardiovasculares. Por eso es muy importante concienciar a la población del consumo, de la regulación del consumo de estos azúcares diariamente.
Por ejemplo, tomamos muchas veces bebidas azucaradas y no tenemos en cuenta el peligro que conlleva, porque ¿qué efectos o qué impacto tiene realmente el azúcar en la boca?
Pues a ver, realmente digamos que tiene como dos efectos. Obviamente aumenta el riesgo de caries, porque cuando tú consumes azúcar se disminuye el pH de la boca y es esto produce una desmineralización del esmalte. Y por eso empiezan, bueno, los cambios de coloración en las piezas y la aparición de caries. Eso por un lado. Y por otro lado, también puede haber una afectación en la encía, porque al consumir azúcar hay como puede haber un cambio en los microbios de la boca. Y esto puede producir un desequilibrio y una inflamación de los tejidos y favorecer así la destrucción de los tejidos periodontales.
¿Qué tipos de azúcares encontramos en los diferentes alimentos?
A ver, pues tenemos como tres tipos de azúcares. Están los azúcares añadidos, que son los que se incorporan a los alimentos cuando, bueno, hacemos comidas. Luego están los azúcares libres, que son todos aquellos que se añaden pues en los siropes, en los zumos, bueno, que están normalmente como enmascarados en los alimentos. Y luego hay una serie de azúcares intrínsecos, que son los que están en las frutas y en las verduras. Digamos que esos son como los tres tipos de azúcares, así resumidamente.
Y luego me decías que teníamos ya los azúcares encubiertos.
Sí.
¿Qué son los azúcares encubiertos?
Sí. Hay azúcares encubiertos cuando vamos al súper, en nuestra compra. Hay una cantidad de las bebidas carbonatadas tienen azúcares encubiertos, las salsas, las galletas, los cereales, los yogures saborizados, los zumos que tanto dicen para los niños, que si son sanos, que si tal, los que venden en Tetra Brix, estos básicamente tienen azúcar. Hay muchísimos, pues el pan Bimbo también, y un montón de sustancias que consumimos que ni sabemos. Entonces, sí que es verdad que hoy en día, bueno, gracias a la tecnología, yo desde aquí animo a nuestros oyentes a que se bajen aplicaciones. Hay un par de aplicaciones conocidas en esto, que son, una se llama Yuca y otra se llama Coco. Entonces, puedes escanear el código de barras de los productos.
Vas al supermercado, por eso mucha gente está con eso y
sí,
lo escanea y le dice, ¿no?
Si claro, eres... claro, claro, la gente ahora que está todo con que es tan importante, pues la gente muy concienciada con la alimentación y claro, ahí estás. Aplicaciones directamente van a detectar los azúcares añadidos. Entonces es muy importante al final que te conciencies. Lo ideal es tener, ya sabemos que esto está al orden del día, tener una buena alimentación. Entonces es un poco empezar a concienciarte y cambiar un poco el carro de la compra, ¿no? Porque al final a lo mejor al principio es un poco engorroso cuando tienes que mirar los productos, cuando tanto si tienen azúcares como si no, si tienen carbohidratos como si no, pero luego al final es acostumbrarte, y como todo. Y entonces hay muchísimos componentes. Cuando tú miras los ingredientes de los alimentos, pues hay jarabe de maíz, glucosa, sacarosa, miel, jarabe de arce, azúcar de coco. Todos esos son azúcares enmascarados y añadidos en los alimentos, sobre todo en los alimentos procesados del súper. Entonces, cuidado con todos estos productos que acabo de mencionar. Y además, cuando tú lees los ingredientes de un alimento y los azúcares están en primer lugar, cuidado, porque básicamente va a ser todo el producto azucarado. Entonces, bueno, son pequeños tips que os puedo dar y os puedo ayudar, pues eso, a la hora de consumir menos azúcares y bueno, tener una alimentación mucho, mucho más saludable.
Toda esa lista son componentes azucarados que tenemos que conocer.
Sí.
¿Y qué alternativas tenemos? ¿Alternativas más saludables, doctora?
Hombre, hay muchísimas alternativas. Pues los yogures naturales, por ejemplo, los lácteos de soja, los lácteos de avellana. Sabes que ahora vas al súper y hay un montón de leches que al final uno no sabe ni qué comprar, de coco, de avellana, de soja. Pues todos esos son buenas alternativas para, por ejemplo, no consumir productos lácteos, porque sabes que también, ahora que está muy de moda esto, además de llevar azúcares añadidos, también son muy inflamatorios para el intestino. Entonces, cuidado con el consumo de todo esto. Y luego, pues hay cereales que va muy bien, como por ejemplo puede ser la avena o los panes integrales de centeno, que también funciona muy bien. Hay ciertas cadenas de supermercados, como bien sabemos, que se han especializado en este tipo de productos, que es verdad que antes incorporarlos en nuestra dieta eran incluso mucho más caros, pero actualmente, bueno, los precios han bajado y bueno, puedes tener en el carro de la compra, más o menos por el mismo dinero, sustancias y alimentos mucho más saludables. Luego también también las proteínas saludables, el atún, por ejemplo, y el jamón, son muy buenos sustitutos. A la hora de picar, por ejemplo, si nos gusta picar entre horas, pues mucho mejor consumir frutos secos, por ejemplo, semillas de calabaza, que no tomarte, bueno, pues lo que nos tomamos muchas veces, las patatas, todos los procesados que nos podemos tomar. Luego las frutas y legumbres son muy importantes, los probióticos también de manera más o menos natural. Si por ejemplo te gusta picar el típico snack con chocolate, pues si tomas chocolate negro el 85%, pues mucho mejor. Y por ejemplo las golosinas, pues con xilitol, mucho mejor. Realmente hay muchísimas alternativas, muchísimos alimentos saludables sin azúcares añadidos, mucho más mucho mejores para nuestra salud.
Pues si tienen dudas respecto a los azúcares añadidos o cualquier problema de salud bucodental, pues pueden acudir a las clínicas dentales de la doctora Esther Sánchez en el Altet, en calle Valencia número 16, y en Elche, en calle Gamilo Flammarion número 28, o a través de la página web clínicasesthersánchez.es. Doctora, el próximo lunes te volvemos a escuchar aquí en Más de Uno.
Venga, muchas gracias. Feliz semana.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la ofensiva política del gobierno español contra Israel, que ha agravado la ya de por sí tensa relación entre ambos países. El presidente Sánchez comparecía a las 9 de la mañana en Moncloa para anunciar un paquete de 9 medidas contra Israel, entre ellas prohibir el paso de barcos o aviones que suministren combustible o armas al gobierno de Netanyahu. Se ha referido directamente al genocidio, al exterminio al que Israel está sometiendo, dice, a un pueblo indefenso.
El gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamas ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina.
La reacción airada de Israel no ha tardado en producirse. Apenas unos minutos después de conocer las medidas anunciadas por Sánchez, el gobierno Netanyahu ha acusado a España de estar liderando una respuesta antisemita, un discurso de odio. Acusaciones que ha negado tajantemente el gobierno español a través de un comunicado de Exteriores. Israel ha prohibido además la entrada en el país de Sira Regui y de Yolanda Díaz. La vicepresidenta dice estar encantada con que un Estado genocida prohíba su acceso y exige que España, lo acaba de hacer en La Sexta, rompa relaciones con Israel.
Y fíjese que hoy, que Netanyahu ha tomado medidas contra la ministra Sira Regui y contra mí misma, impidiendo la entrada en Israel, se justifica más que nunca romper relaciones con el régimen de Netanyahu.
Israel, entre tanto, refuerza su estrategia contra Gaza tras el atentado en Jerusalén, que ha dejado 6 víctimas mortales en un autobús esta mañana. Una de ellas es un joven español de Melilla, tenía 25 años y acababa de casarse. En el Senado, turno esta mañana en la Comisión Coldo para la exmilitante del PSOE, Leire Díez, había dudas sobre si contestaría o no a las preguntas de los senadores, pero sí lo está haciendo, para negar que sea una funcionaria clandestina a sueldo del Partido Socialista y para insistir en que está trabajando en varios libros de investigación. Senado, Ignacio Jarillo.
Así es, sin negar la vinculación alguna que pueda tener con el encarcelado Santos Cerdán, más allá de una reunión, dice, en la que le entregó documentos sobre las personas que querían hacer daño al partido y al gobierno.
Con Santos Cerdán, ¿qué relación tenía? ¿Desde cuándo le conoce? ¿Era una relación política? ¿Era personal? ¿Era de colaboración oficiosa?
Ni política, ni personal, ni de colaboración, ni oficiosa, creo que ha dicho. Sí. Yo ya he dicho, además lo he dicho en público, lo he dicho en televisiones, como han sido las cosas, el número de veces, y no ha habido más colaboración que esa.
Señala Leire Díaz que su función no fue la de querer acabar con algunos mandos de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativo, sino la de denunciar una campaña contra el PSOE y el gobierno, que se conocerá a través de un libro que pretende publicar.
A partir de las 2 de la tarde hablaremos del cole, porque hoy han empezado a volver los más pequeños, los alumnos de infantil y primaria, con un interesante debate que abandera la Comunidad de Madrid, que empieza a implantar la prohibición de las pantallas. Como en todo, hay opiniones para todos los gustos. Padres a favor de las pantallas y padres en contra.
Yo soy antipantalla. pantalla, la verdad. Yo soy a la antigua usanza, yo prefiero la enseñanza sin ellas y bueno, incorporarla, pero en momentos muy concretos y poco más.
En Valencia no se han recuperado aún de la dana. En los centros en los que se han instalado barracones, la vuelta al cole se retrasa. Entre protestas de los padres, redacción en Valencia, Amparo Piqueres.
De los 810.000 alumnos que han comenzado el curso en la Comunidad Valenciana, 3.000 que pertenecen a los municipios afectados por la dana lo pasarán en barracones. Algunos padres de los colegios de la zona muestran su preocupación por cómo siguen los accesos. Mari Carmen es madre de un alumno del CEI Blorto de Paiporto.
Y ahora mismo pues llegar es un poco odisea porque todos vamos a parar por el mismo sitio.
Y mientras estos alumnos se han podido comenzar hoy, los 4 colegios de Alfafar, Massanassa y Algemesí volverán a clase el próximo jueves. El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha decidido irse a la provincia de Castellón con motivo del inicio del curso escolar y ha sido recibido en el colegio Mestre Canós a gritos de Rovira dimisión.
La Comunidad Valenciana, por cierto, está en situación de riesgo importante por lluvias que podrían ser torrenciales. Avisos que en el caso de Tarragona es rojo, alerta máxima, según confirman desde la EMET.
A partir del mediodía del lunes se formarán chubascos que serán muy fuertes en los Pirineos, sur de Cataluña, provincias de Teruel, Tarragona, en Castellón, sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante, con acumulados en una hora que podrán ser superiores a 30 o 40 litros por metro cuadrado. Estos acumulados tan grandes en tan poco tiempo podrán provocar algunas inundaciones o crecidas repentinas de cauces.
Y además de todo esto estaremos en Francia porque esta tarde, a partir de las 3, el primer ministro, incapaz de sacar adelante su plan económico para recortar la deuda, se va a someter a una cuestión de confianza y, salvo sorpresas, la va a perder, como ha perdido las elecciones en Argentina, en el distrito de Buenos Aires, Milei, que a pocas semanas de que se celebren unas generales ve cómo ha quedado barrido por el partido de peronista de Cristina Kirchner. Hablamos de todo ello a partir de las 2 de la tarde, cuando abordemos la actualidad este lunes 8 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta
esta
ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano. Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio.
¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de Uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. 102.0 FM.
Por fin llega a Elche el clásico por excelencia, Romeo y Julieta, el musical by Theater Properties. La más bella historia de amor jamás cantada. Una historia legendaria y única, con una impresionante puesta en escena al más estilo Broadway. 4 de octubre en el Gran Teatro de Elche. Entradas a la venta en romeoyjulietaelmusical.com.
La vuelta al cole, como siempre, con Carlin Hiperpapelería. En Carlin encontrarás todo el material escolar que necesitas de las mejores marcas. Mochilas, estuches, agendas, archivadores, todo en material de estudio con el mejor precio y trato personalizado. Tu lista de material escolar en Carlin Hiperpapelería con el 10% de descuento a familias numerosas y precios especiales para colegios y centros de estudio. Carlin Hiperpapelería. Estamos en el Chen José María Book 16 y en ofielche.es.
Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
Centro Comercial Aljub patrocina la información de nuestras playas.
Y a pesar de la jornada tan nublada que tuvimos ayer, hoy en todas las playas de Elche ondea bandera verde, nos informa Ambumar. Por tanto, aquellos que quieran todavía y tengan en un ratito darse un chapuzón, se van a encontrar con que el baño pueden hacerlo con tranquilidad.
¡Aloha, Veraniki! Vuelve el Aljub After Beach un año más para refrescar el verano. En esta ocasión, las mil y una noches os esperan. Con regalos, shows, tatus de henna, premios, diversión y la exclusiva bolsa del verano. Ven a por la tuya. Próxima parada al Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com.
En el Hospital Universitario del Vinalopó, tu salud es nuestra prioridad. Innovación, profesionales de primer nivel y especialidades de referencia. Porque no tratamos enfermedades, cuidamos personas. Consulta cómo podemos ayudarte en el 96-667-9611 o en nuestra web Hospital Universitario del Vinalopó, del Grupo Rivera. Salud responsable.
Seguimos en directo, ahora que ya nos hemos puesto al día también del estado de nuestras playas, hemos escuchado interesantes consejos, pues llega el momento de relajarnos y disfrutar con un buen libro, el que seguro nos trae desde Librería Litruc, en el corazón de Elche, en el Paseo de les Eres de Santa Llúcia, nuestro librero favorito, David Reche. David, bienvenido, buenas tardes.
Hola Maite, buenos días antes de comer, ¿qué tal?
Pues ya yo con muchas ganas de reencontrarme con todos vosotros después del paréntesis de las vacaciones y contigo especialmente porque siempre traes un buen libro para que leamos en los próximos días, porque vamos a ver, esa buena costumbre que tenemos de leer en verano hay que seguirla extendiendo y seguir leyendo todo el año, ¿no?
Totalmente, sí, además ahora que llega la vuelta al cole imagino que habrá más tiempo en casa porque las criaturitas estarán ocupadas con sus deberes con las extraescolares.
Bueno, pues desde aquí de nuevo un saludo también a todos los profesores, profesoras, maestros, maestras, educadores e educadoras que van a estar ahí apoyándonos con nuestros niños y niñas. Bueno, que decía yo que nos traes un libro, además creo que es de esos que enganchan desde el primer momento porque confesabas al equipo del programa que te has leído 500 páginas que tiene este libro, que ahora nos das el título, en tres sentadas, literalmente, David.
Este fin de semana en tres sentadas me he leído las 500, poco más de 500 páginas del libro que fue de los Lighthouse de Berna González Harbour.
Enseguida nos hablas de él. Quiero recordar que en cuanto David nos dé su introducción, un poquito al argumento y también algunos datos del autor, pues abriremos nuestra línea telefónica, que el teléfono que tienen que marcar es el del el programa, que es el 96-666-5787, 96-666-5787, y llevarse un ejemplar para ir leyendo. Bueno, y cuéntanos, ¿qué fue de los Lighthouse?
Pues mira, este libro tiene como punto de partida el fallecimiento del señor Everett Lighthouse, que fue funcionario del servicio colonial del gobierno de su graciosa majestad la reina Isabel II en la segunda mitad del siglo en la segunda mitad de los años 50 del siglo XX en Tanganica, actual Tanzania. Pues a la muerte, allí él era veterinario en Tanganica. Pues a la muerte de este hombre en la época actual, 2015, más o menos cuando el Brexit, los hijos en el funeral van a descubrir que la parte más preciada del legado del señor Everett Lighthouse son sus diarios. Y los diarios los ha dejado como legado o los entrega a Asa. Asa fue la sirvienta que tuvieron el matrimonio de Lighthouse en Dar es Salaam, la capital de Tanganica, actual Tanzania, y que cuando llega la independencia del país en 1961, ellos regresan a Gran Bretaña, regresan a Europa, y Asa, junto con su hija pequeña Mina, viene con ellos a Europa, a Londres. Y es a ella a quien le deja los diarios. Claro, los hijos se quedan completamente con el culo torcido, por decirlo de alguna manera, esto como ha sido posible, y van a hacer, intentar saber qué pasa, por qué ha sido esto así. Y a partir de ahí van a empezar a aparecer ciertas turbidez del ejemplar familia Lighthouse. Lighthouse significa faro en inglés. Pues quizá no hay tanta luz en esta familia, en la familia Lighthouse.
Es decir, que estamos ante una saga familiar, una novela de saga familiar que nos gustan muchísimo, sí, pero además también con un toque social, porque claro, me imagino que aborda las consecuencias también del colonialismo, en este caso del Imperio Británico en África. Y alguna trama por ahí de fondo.
Mira,
también
se trata, es una novela muy bien construida con muchos personajes, muy, muy sólida, y bueno, esa es una de las principales tramas que tenemos, de los principales argumentos, las consecuencias del imperialismo, el colonialismo, donde podríamos reformular la pregunta ¿qué han hecho por nosotros los romanos? Que siempre mucha gente usa como excusa para desmontar argumentos. Se podría reformular como ¿cuánto hemos tenido que pagar de más a los romanos para que nos hagan carreteras, alcantarillado, la seguridad, la sanidad, cuánto demás hemos tenido que pagar, ¿no? Y habla de esto, de cómo con la excusa de traer la civilización y la seguridad, el progreso, pues se expolió, se quitó tierras a las gentes, se hicieron fronteras donde antes no las había, se habla de todo esto. Entonces, pero no solamente esto, como te he dicho, también tiene una parte muy social, nos va a describir muy bien cómo es la Gran Bretaña actual, y enfrenta, también nos ofrece otros ecos, de otros ejes de enfrentamiento en esta novela. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, el de el eje entre las mujeres que hacen, sean silenciosas o resolutivas y rebeldes, frente a los hombres que no hacen nada y ensimismados en todo lo que no vaya más allá de la punta de su nariz. Y tenemos también, por ejemplo, la dualidad entre los inmovilistas que embaucan, los encantadores de serpientes que te embaucan con un regreso a las grandezas del pasado. Grandezas para unos, no para todos, y te hablan siempre del pasado, pero con su encanto, con su savoir-faire, consiguen, incluso al más pintado, engañarlo, frente a quienes están defendiendo quizá causas de progreso más nobles, más bien intencionadas, pero tienen la incapacidad, debido a su ensimismamiento en la grandeza de sus ideas, la incapacidad de vender un mensaje que objetivamente quizá es mucho más loable, pero no consigue venderlo frente a los inmovilistas y frente a los carpetobetónicos. Uh-huh. Quizá hay que meter nuevos actores más jóvenes y más frescos para conseguir vender mejor este mensaje. Y esto de alguna manera también está aquí en esta novela, en el subtexto de la novela también nos va apareciendo, pero de una forma también que va increciendo poco a poco, va subiendo la acción, va subiendo el ritmo. Incluso tenemos un capítulo que a mí me parece un poco descacharrante, con unas mafiosas irlandesas y una lata de albóndigas y Masterchef. Es decir, que a pesar de toda esta cosa tan sesuda que te he dicho, la novela tiene capítulos muy divertidos y te da mucho que pensar.
Se lee fácilmente.
Muy fácilmente, ya te he dicho, en tres sentadas me la he leído yo este fin de semana.
Bueno, pues ya tenemos aquí uno de los ejemplares que ha traído bajo el brazo David, de esta novela, que fue de los en Lighthouse, de la periodista y escritora Berna González Harbour, y ya tenemos inmediatamente, que te has puesto a contar el argumento, ya tenemos aquí un oyente a la espera. Vamos a saludarle. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Jesús Esteve.
Jesús Esteve, muy bien, Jesús. Bueno, pues yo sé que ha estado usted muy atento a lo que nos ha contado David sobre esta novela que fue de los Lighthouse. Le voy a hacer una pregunta que seguro me va a saber contestar. Parte del origen de la trama de lo que pasa en la novela se ubica en África, pero ¿en qué país? ¿Me vale tanto el nombre de colonialismo británico como el actual? ¿Qué país es o era?
Tanganica,
actual. Correcto. Tanzania, junto con Zanzíbar.
Eso es, se unieron a la isla de Zanzíbar y son una especie de federación, Tanganica y Zanzíbar, formando Tanzania.
Perfecto, pues Jesús, que disfrute mucho de la lectura de esta novela. Si le apetece en cualquier otro momento, cuando ya la haya leído, porque ya la va a tener a su disposición a partir de esta tarde en librería Litruc, pues participar el lunes en cualquiera de nuestras secciones de Rincón Literario, no tiene más que llamarnos y contarnos experiencia.
Un placer, Jesús. Y además, el viernes 19 de septiembre, semana y media, tenemos a Berna González Harbour inaugurando la temporada de veladas gastronómico-literarias en el Hotel Milenio, y va a venir ella, y pues, si quiere puede venir a la cena y que Berna nos va a contar mucho más de lo que he dicho yo.
Bueno, Jesús, pues nada, jugada redonda, ¿no?
Allí nos veremos.
Venga, pues muchas gracias por estar ahí, por ser de nuestro grupo de oyentes más lectores, y lo dicho, ya poder coger su libro a partir de esta tarde. David, y bueno, dejamos a Jesús, que seguirá con sus cosas, y nosotros nos quedamos porque hay que recordar que estamos ya en una nueva edición del concurso de microrelatos.
Ya hemos empezado.
Tenemos reto.
Sí, empezamos la semana pasada, hicimos la convocatoria, y vamos a usar la primera frase del libro que más se ha vendido este verano en Alitru, que fue El derecho a las cosas bellas, de Juan Evaristo Balboys, un libro de filosofía que empieza con la frase: a Emma Goldman le encantaba darlo todo y bailar en cada fiesta. A partir de ahí, esta es una frase muy buena. Emma Goldman puede ser Emma Goldman, la real o la que nosotros queramos. Esto es literatura. Y a partir de ahí, como siempre, un máximo de 100 palabras para enviar hasta 3 relatos a la dirección de correo electrónico david@litru.es, y el plazo finaliza este jueves 11 de septiembre a las 8 de la tarde.
Bueno, y recordar esa cena gastroliteraria, la primera de la nueva temporada, uh-huh, con Berna González Harbour, el 19 de septiembre. Y aquellos que quieran ir, ¿qué tienen que hacer?
Pues pueden informarse o bien en la librería Litru o en el Hotel Milenio. Nosotros le apuntamos, le contamos cómo es todo esto, y a partir de las 8:30 pues tenemos ahí un cóctel con ella y una cena donde nos contará después de la cena más cosas sobre el libro, y la cena estará ambientada también, el menú, en lo que se menciona en la novela, es decir, pues habrá algo de África, habrá algo de la comida británica, de todo un poco.
Qué interesante, 19 de septiembre. Muchísimas gracias, David, hasta el próximo lunes.
Nos leemos.
Les recuerdo, librería Litru para Jesús y para todos ustedes. Nos están esperando en su librería, en el Passeig de les Eres de Santa Llúcia, en pleno centro de Elche, y van a encontrar cualquier libro que necesiten. Yo les dejo aquí porque enseguida llegan las noticias del deporte con Felipe Canals y las de actualidad general con David Alberola. Les invito a que sigan disfrutando de la compañía de Onda Cero y volvemos a escucharnos mañana si así lo desean. Feliz tarde.